9 millones de dólares provenientes del fondo reservado del cobre fueron gastados en propiedades, viajes, lujos, casinos, entre otros por medio del uso de facturas no reconocidas por impuestos internos. ¿Te suena esta historia, Álvaro?
Sí, me suena mucho.
La operación fue realizada por oficiales de alto rango y suboficiales del ejército. Debido a que aún no se tiene certeza del monto total de los dineros, el ejército anunció que por primera vez en su existencia se va a someter a una revisión externa a cargo de la Auditoría Sur Latina. La trama comenzó en 2010 y de eso queremos hablar con Mauricio Weibel, que es periodista de Clinic, encargado de destapar esta polémica, este multimillonario fraude en el ejército. Mauricio, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio Concierto.
Hola Cristina, hola Álvaro.
¿Cómo estás, Mauricio? Comencemos por el origen. ¿Cuáles son los primeros aspectos que dan cuenta, los síntomas que daban cuenta de irregularidades al interior del ejército? ¿Cómo los tomaron ustedes para finalmente llegar al fondo de este caso?
Mira, lo más importante, antes quizás de ese detalle, es entender de lo que estamos hablando. Entre el año 2000 y el año 2015, 20 mil millones de dólares fueron entregados a las Fuerzas Armadas para compra de armas. Mm. Para que la gente pueda entender lo que eso significa, estamos hablando de un presupuesto que hubiera permitido construir y habilitar 30 hospitales nuevos, 1000 colegios de excelencia, acabar con todos los campamentos del país e incluso acabar y poder financiar la deuda externa del gobierno central. Ese es el monto que se entregó a las Fuerzas Armadas para compra de armas, y el problema es que ese monto se gasta sin que sea supervisado ni siquiera por la Contraloría General de la República. O sea, las Fuerzas Armadas gastan esto en forma secreta y reservada. Eso permitió que en el Ejército, en el Comando de Apoyo a las Fuerzas, se produjera una defraudación que hasta hoy alcanza al menos los 10 millones de dólares, ¿ya? Defraudación que implicó que, por ejemplo, un solo cabo del Ejército gastó 2.400 millones de pesos en los tragamonedas del Casino Monticello. Para que la gente entienda lo que es esta cantidad de plata gastada en un casino, lo que este cabo gastó en ese casino equivale a 25 años de sueldo de un parlamentario.
Ahora, Mauricio, ¿cómo puede haber ocurrido este tipo de situaciones? Sabemos que los gastos reservados sobre la ley del cobre tienen ciertas particularidades que no permiten ser fiscalizados, pero aquí que un cabo haya hecho ese tipo de gastos, ¿cómo se puede justificar? ¿Cómo se puede entender?
Bueno, evidentemente es imposible creer que un cabo iba a poder defraudar a todo el ejército. Y la verdad es que ya hay 5 detenidos, un coronel, sargentos, cabos, y la investigación ha apuntado también a otros coroneles y a generales, ¿no? Sin que aún se produzcan detenciones. Por lo tanto, yo creo que lo que aquí estamos es ante una máquina de defraudación, como dijo justamente el ex tesorero del ejército, quien es uno de los involucrados. Fíjate que uno de los detenidos es el ex tesorero del Estado Mayor del ejército, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de una operación bastante, bastante grande. ¿Cómo operó esto?
Sí.
Bueno, básicamente lo que sucedió fue que, como estos gastos no estaban supervisados por nadie, como son gastos reservados y como en el fondo nadie puede vigilar cómo esto se gasta, ¿ya? Estas personas lo que hicieron fue que pasaban gastos de compra de armas como compensaciones presupuestarias, es decir, como si fueran ajustes sencillos, para ponerlo en forma simple, en las cuentas de la luz, ¿no? Compensaciones presupuestarias. Y eso no era revisado por nadie, pero como estas compensaciones presupuestarias podían ser de cualquier monto, terminaban siendo por millones y millones de pesos, ¿no? Y esto, si bien, que quería hacer una corrección, ¿eh? Si bien la investigación evalúa los defraudes entre el 2011 y el 2014, lo cierto es que hay indicios que no han sido investigados de que esto comenzó mucho antes. Por ejemplo, este cabo que se gastaba millones y millones de pesos en el casino empezó a gastar esos montos el año 2008.
¿2008?
Hasta ahora, el 2008. Hubo un mes, por ejemplo, el año 2013, en que se gastó 250 millones en el casino, un solo mes. Él mismo reconoce que hubo una noche en que gastó 60 millones. Ahora, todo esto está respaldado porque él tenía una tarjeta Platinum del Monticello, entonces quedaba todo registrado en la tarjeta. Probablemente él gastaba por los demás, y esto era una operación para blanquear dinero, no lo sabemos aún, es una suposición.
Estamos con Mauricio Weibel, periodista de The Clinic, que ha destapado este multimillonario fraude en el ejército, que informalmente se conoce como Milico Gate. Hemos conocido también de antecedentes de algunos funcionarios que han ido cayendo con el paso de estos días. Hoy en The Clinic, de hecho, la noticia principal tiene que ver con este caso. Es una crónica tuya, Mauricio. La caída de la sargento Simunovic. ¿Por qué no nos cuentas un Correcto. Poco cuál es el papel que ha tenido esta sargento en este caso?
Mira, el ejército sabía desde el año 2011 que había este tipo de operación al interior de la institución. El sargento Simunovic y otro funcionario más, que hoy día también está detenido, ya el sargento González Palominos, ellos el 2011 fueron descubiertos pasando facturas falsas, ideológicamente falsas, con una empresa que hoy día también está involucrada en las defraudaciones. Y empresa que pese a estar involucrada en esas defraudaciones sigue siendo proveedor del ejército y sigue recibiendo pagos del ejército, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay una cosa que es bien grave. El 2011 se detectó el mecanismo de defraudación y no se tomaron las medidas que el propio general de inteligencia en esa época recomendó que se adoptaran. Por lo tanto, aquí el ejército no puede decir que tomó siempre todas las medidas, que tomó siempre todos los controles. Aquí la verdad es que hay una serie de negligencias, porque una es la negligencia contable. ¿Cómo fue posible que se pagaran incluso facturas que no estaban timbradas por impuestos internos? Ese es un tema central. Pero lo otro es que las defraudaciones se produjeron con empresas que proveían al ejército de sus repuestos para vehículos militares. Entonces, segunda pregunta, ¿cuál es la verdadera capacidad de las reparaciones de los vehículos militares? ¿En qué capacidad operativa están? Eso ni siquiera ha acercado a ver. Y lo otro que es más grave, ya, es un tema de inteligencia. Tú entiendes que está bien, este cabo y estos otros oficiales se gastaron dinero, digamos, en forma masiva, en el casino, tenían caballo, en el cubípico, en fin. ¿Cómo nadie se dio cuenta? Si un cabo gana 500,000 pesos, ¿cómo va a ser posible que tenga 12 empresas, que gaste millones en el casino, que tenga un estudio en el cubípico, ¿no? Entonces, imagínate que hubiera sido un espía pagado por un país extranjero, no sé, Perú, Bolivia, Argentina.
Los mecanismos de control, Mauricio, están en cuestión acá, ¿no?
Claro, un tema es el tema contable, te fijas, el tema financiero, la defraudación financiera, otro es el tema de inteligencia, y otro es el tema operativo. Estas empresas son las que proveen de repuestos al ejército, te fijas, los carros Mowat son prohibidos por esta empresa. Empresas que además si uno las va a visitar, se trata de simples locales de barrio. Entonces uno dice, ¿con qué criterio estas empresas entraron al ejército?
Sí, ¿y qué responsabilidad tiene el alto mando, la jerarquía de la institución? Y también hablo de la responsabilidad civil de los ministros de defensa que fueron, que estuvieron a cargo de todo esto.
Mira, yo creo que hay dos defraudaciones acá. La primera defraudación es una defraudación que es contable, que es la defraudación del dinero. Pero la otra que me parece más grave es la defraudación democrática. Por eso yo te decía al inicio, pongamos en perspectiva de qué estamos hablando. Solo entre el año 2000 y el 2015 se destinaron 20,000 millones de dólares, ¿ya?, a comprar armas. Es una cifra que permitía, como decíamos, construir hospitales, carreteras, colegios, etcétera, ¿no? En los próximos 5 años, los aportes de Codelco a la compra de armas van a ser al menos el doble de los aportes al gasto público y social. Por lo tanto, creo que después de 25 años, ahora que estamos ya en el siglo XXI, llegó el momento de discutir cómo se financia el ejército y cuáles son los límites de la compra de armas. Finalmente, fíjate que hoy, cuando tenemos tantas crisis en el país, cuando faltan recursos para la reconstrucción, cuando está toda la discusión de cómo se financia la gratuidad universitaria, hoy día hay 5,000 millones de dólares aposados, guardados, sin gastar, en el Banco del Estado, y que llevan años ahí sin gastar, porque su única posibilidad de gasto es la compra de armas. Entonces, ¿qué sentido tiene, ya, tener esos dineros sin gastar?
Sí.
Ya, ahí, mientras hay tantas necesidades en el país.
Pero mi pregunta apunta también a las investigaciones que se pueden haber activado una vez que se dan los primeros indicios de esta defraudación por parte de los ministros. Por ejemplo, estoy hablando de los ministros Alamán en su minuto, después el ministro Burgos y ahora Gómez.
Bueno, la verdad es que esto se detectó en 2011, lo detectó el ejército, una pequeña operación de defraudación en que está involucrada esta sargento Simunovic, ya, que pese a que recomiendan sacarle el cargo, el general Ureta la mantiene en el cargo, pero hay una primera responsabilidad ahí del ejército. Luego, en 2014, esto estalla de forma judicial, digamos, cuando se descubre una factura fraudulenta a la empresa Frasim. Y ese minuto bueno, la verdad es que esto empieza a crecer, y hoy día ya no son 2 o 10 facturas, sino que estamos hablando de 2.500 facturas. Yo creo que la gran responsabilidad de los ministros, ya, en especial el ministro Burgos, fue no haber hecho esto público, no haber hecho de esto una situación pública y no haber informado en su minuto cuando correspondía a impuesto interno del Consejo de Defensa del Estado. Creo que ahí hay un tema. Nosotros llevamos por lo menos, además, 2 meses pidiendo al ministro Burgos una entrevista, no ha querido concederla, y llevamos varias semanas también pidiéndole que me aclare otro tema, si es que hubo desvío de fondos reservados de estos u otros fondos militares reservados a campañas políticas. Tampoco nos ha querido ni siquiera negar eso por escrito. Nos parece grave.
¿Y esa arista, Mauricio, cuáles son los antecedentes que existen respecto al desvío de campañas políticas?
Nosotros estamos investigando, por razón todavía no te lo puedo terminar de contar, pero tenemos ya sospechas sobre alguna empresa y otro asunto ahí. Y hemos pedido información por ley de transparencia también, pero bueno, tenemos que esperar a que nos termine de cerrar y cuadrar todo.
¿Pero tienen más o menos claro a qué campañas políticas fueron esos fondos?
¿En qué periodo?
Hay alguna certeza, pero insisto, no te puedo contar más detalles, pero sí, tenemos identificada alguna empresa bastante compleja, rara, y otros temas más, digamos, que estamos ahí investigando, ¿no? La verdad es que a mí me extraña mucho que hasta el día de hoy esto defraudación es mucho más grande que Penta, esto es más grande que Sokim, es más grande que todo, y sin embargo no hay ninguna comisión investigadora.
Y bajo la misma lógica, ¿no, Mauricio Weibel, periodista de Clinic, ha destapado este conocido caso Milico Gate respecto del multimillonario fraude en el ejército? Lo que te quería preguntar era si estos antecedentes se conocieron, tú nos decías ya en 2010, 2014 explota, pero hay antecedentes que se registraban en 2008, o sea, es algo transversal que incluso no ha tenido que ver con algún color político en particular.
Correcto, esto, si la sospecha, si uno considera lo que gastaba en el casino, esto partió del gobierno de la presidenta Bachelet, siguió durante todo el gobierno de Piñera, y estalló en el inicio del segundo mandato de la actual presidenta, digamos. Entonces, básicamente yo diría que esto duró muchos años, ¿ya? No, y además puede ser que haya existido incluso antes, ¿no? Porque como efectivamente los fondos reservados del cobre se manejan sin ningún tipo de supervisión, no hay un reglamento para gastar, no hay un fondo mínimo, un máximo. Es bastante insólito. La presidenta y cualquier diputado parlamentario tiene que rendir todo lo que gasta. En cambio, el ejército, un cabo, que el que administra estos fondos no tiene que dar la explicación a nadie. Es bastante insólito, la verdad.
Mauricio, ¿y la respuesta que han dado en el gobierno, en el ejército hasta ahora, ha sorprendido también por lo hermético, ¿no? Por la falta de respuestas muchas veces?
Sí, yo creo que la verdad es que se requiere una explicación mucho más profunda al país, esencialmente porque estamos hablando de una cantidad de dinero que son brutales. Te insisto, los montos que se entregaron a Compradam entre el 2000 y el 2015 equivalen a 2,5 reformas tributarias. O sea, imagínate todo el conflicto político que hubo para aprobar una reforma tributaria, y aquí estamos hablando de montos que equivalen a 2,5 reformas tributarias. Entonces, creo que amerita una discusión un poquito más sensata.
Mauricio, ¿y cuánta esperanza hay respecto de esta revisión externa que va a hacer la auditora Sur Latina? ¿Es primera vez que el ejército se somete a esto?
Sí, claro, pero es una revisión de proceso, no es una revisión de los gastos. Por leyes no podemos mostrarle lo que gastaron a la auditora, porque son gastos reservados, claro. Quizás. Sí. Entonces, lo que ellos van a hacer es auditar los procesos de adquisiciones. Ojalá que eso derive en algo importante, pero me parece que
es una revisión nomás.
Es una revisión final de los procesos, no de las operaciones de gasto. Y me parece que finalmente lo que realmente va a poder incidir en que esto se mejore es que esto sea transparente, que esto sea, digamos, más, sea revisable democráticamente, que el Senado, el Congreso, los ciudadanos puedan saber en qué se gastan miles de millones de dólares.
Sí, una mirada también a estos fondos reservados del cobre, que no es primera vez que genera este tipo de inquietudes. Le queremos agradecer a Mauricio Weibel, el periodista de The Clinic, que ha destapado todo este caso, que sigue sorprendiendo, que tiene nuevas aristas, y quedamos atentos a lo del eventual financiamiento de campaña, sí. Mauricio. Un abrazo.
Ok, un abrazo.
Chao. Que estés muy bien, gracias. Chao, Mauricio.
Igual, gracias, chao.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día, en Concierto.
Aseguradora Magallanes se une a HDI Seguros, dos grandes compañías de seguros.